Nos atiende Marta Carvajalino, la ministra de Agricultura. El tema, bueno, la situación del Catatumbo, precisamente el tema se va a ir a una reestructuración del campo en el Catatumbo con este reemplazo de cultivos y con esta titularización de terrenos para los campesinos. Como si no fuera suficiente el problema para la ministra, está el paro arrocero, el problema con ese alimento de nuestra canasta familiar básico en nuestras vidas, el arroz. Ministra Carvajalino, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Pero ¿sabe qué, ministra? Yo le voy a dejar los líos a mis compañeros. Yo quiero comenzar saludándola a usted, a la ministra Susana, a la embajadora Jennifer, por lo que hicieron en la FAO en Roma. Tres mujeres colombianas se anotaron un hit en el cierre de la COP16 y en la confirmación de recursos multimillonarios para el tema de biodiversidad. Así es de que, ministra, comencemos por esa buena noticia y la felicito a usted y a sus compañeras por la excelente misión que adelantaron en Roma. Eso salió muy bien, ministra.
Julio, salió muy bien. Es un trabajo liderado por la ministra Susana Mohammad de mucho tiempo. Ella inicia la construcción de la COP16, hace la COP16 e impulsa este trabajo que se cierra en este escenario en la FAO con este mensaje importante de un fondo para proteger la biodiversidad. Y la acompañamos en la construcción de una apuesta estratégica de dos sectores que parecían distanciados, pero que tienen la posibilidad de construir juntos el futuro, que es la agricultura y es el ambiente. Nosotros hoy estamos lo planteó Colombia bajo el liderazgo de la ministra Susana, con nuestra participación y con la presencia del director de la FAO en este cierre, y es que podemos construir sistemas agroalimentarios justos y resilientes para hacer frente a la crisis climática, que podemos luchar contra el hambre y que podemos proteger el medio ambiente de manera conjunta, y creo que ese es el gran logro que tenemos, y con ello vamos a construir la segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural que haremos desde el 24 de febrero del 2026 aquí en Colombia, recibiendo a todas esas naciones en esta apuesta de construcción conjunta entre agricultura y ambiente.
Ministra, y entonces ahora vamos con esos otros temas que decía Julio, son mucho más complicados. Empecemos con el tema que propuso el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre hacer ese proceso de paz en el Catatumbo y donde se espera pues titular 25.000 hectáreas de tierra. Esto es parte fundamental para que eso se pueda llevar a cabo. ¿Cómo se va a hacer ese proceso, ministra?
Bueno, viene el programa que explicó esta mañana aquí en esta misma mesa la doctora Julia Miranda, que está acompañado con una apuesta de intervención integral en lo que la política contra las drogas o la política de drogas de este gobierno ha llamado la respuesta integral del desarrollo rural. El tema no es solo sustituir la mata, el tema es sustituir el conjunto de la economía que está allí, y la apuesta que tenemos en esta apuesta de transformación del territorio es que sea una economía agropecuaria ligada a la economía forestal. Tenemos varias condiciones en el territorio. Un área importante dentro de las reservas forestales de ley segunda y un área dentro de la frontera agropecuaria que también tiene unas fragilidades ambientales y que debe ser una sustitución en una apuesta integral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se aplica el programa de transformación y nosotros tenemos tres apuestas fundamentales. La primera, toda una apuesta de titulación y de regularización de los derechos de tenencia. Unos derechos que están diferenciados en ley segunda, donde vamos con un esquema de regularización de los derechos de tenencia, como lo dijimos anoche en el Consejo de Ministros, de manera indefinida, que le permite a las familias transmitirle a sus hijos ese derecho sobre esa tierra y que le va a permitir tener garantías financieras y que le va a permitir tener la seguridad y el acompañamiento del Estado para proteger su relación con la tierra y, en efecto, transformar esa producción. ¿Cuál es la diferencia que tenemos hoy? Que vamos a hacer esa regularización incluso con la presencia de los cultivos de uso ilícito, para que la gente tenga la garantía de que el Estado la está acompañando y haga el desmonte progresivo del cultivo de uso ilícito ya con un título en la mano. Y todos los títulos de formalización de bienes baldíos y de propiedad privada que están dentro de la frontera agropecuaria, incluso con presencia de cultivos de uso ilícito, para que la gente pueda hacer esta apuesta progresiva. Entra la Agencia Nacional de Tierras con más de 7 equipos en la zona de Tibú, Sardinata, Ábrego y los otros municipios a hacer el barrido para poder hacer el proceso de formalización, pero va a entrar también la Agencia de Desarrollo Rural con una de las facultades que le hemos entregado en los decretos de conmoción interior para hacer un acompañamiento inmediato de entregas de insumos y acompañamiento técnico en el inicio de los ciclos productivos. Estamos proponiendo la transformación hacia sistemas agroforestales, una entrada rápida con cultivos de ciclo corto, pero una entrada también estructural asociada a cultivos permanentes y a cultivos maderables que permitan transformar la lógica económica. Yo creo que aquí la gran diferencia es que estamos apostando no por un desarrollo de una parcela, sino por un desarrollo de una región con recursos, no solo del programa de sustitución, sino con recursos del sector agricultura. La segunda apuesta, la tercera apuesta, la primera es la de la Agencia Nacional de Tierras, la segunda es la de la Agencia de Desarrollo Rural, una gran apuesta para el financiamiento productivo, ya no solo de las personas que están en el marco de los procesos de sustitución, sino para toda la región. Acá se trata de hacer sustitución, pero se trata de que la economía agropecuaria de la zona crezca. Y para ello vamos a colocar recursos importantes en reactivación económica, en garantías agropecuarias y en incentivos financieros para aquellas personas que están produciendo y que requieren un acompañamiento, o porque la situación de orden público le ha impedido ponerse al día, o porque tiene sus ciclos productivos afectados.
Eso le iba a preguntar, ministra, justamente por el tema de orden público. ¿Cómo darle el título de propiedad a este campesino si allá en la zona, pues quienes mandan son los del ELN o los de las disidencias de las FARC? ¿Cómo hacer para que esta política bien intencionada, digamos, y que buscaría ser diferenciadora de las anteriores, pues no tenga ese pequeñísimo problema? Y es que en la zona mandan los violentos.
Bueno, yo creo que voy a recuperar algunas cosas que dijo el doctor Jaramillo esta mañana también en la entrevista, y es que aquí lo primero es que hay toda una actuación de seguridad que tiene unos recursos extraordinarios, una entrada del ejército y de las actuaciones de la fuerza pública, pero en lo fundamental una entrada desde lo sectorial alrededor de un acuerdo con las organizaciones y con un enfoque territorial. Es muy importante que no se trata de la transformación de una unidad productiva, se trata de la transformación de un territorio, y esto solo se hace si estamos de acuerdo y se hace impulsado por la misma comunidad. El trabajo que hacemos es con las organizaciones directamente en el proceso de retorno y de restablecimiento de las garantías frente a las comunidades que se encuentran confinadas. El presidente ayer, los ministros, hemos firmado un decreto para poder garantizar la presencia fundamentalmente en el municipio de Tibú de nuestras instituciones. Tendremos que tener las garantías de seguridad y unos equipos que estén afianzados con la gente del territorio, para que sea la gente del territorio la que nos permita desplegar la actividad institucional y recuperar la gobernanza que las comunidades vienen construyendo. Yo soy optimista porque esta no es una apuesta desde Bogotá, es una apuesta que se ha diseñado alrededor de lo que el director del Departamento Nacional de Planeación presentó anoche, que es todo el Pacto Catatumbo, un proceso de 2 años reconocido en el territorio, construido desde las apuestas del territorio, con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, en una apuesta de gobernanza. Y eso nos va a permitir tener no solo las garantías que nos va a dar la fuerza pública, sino las garantías de la gobernanza y de la construcción colectiva en el territorio.
Sí, ministra, hay campesinos que trabajan diferentes cultivos y por lo mismo tienen varias parcelas, no en el mismo sitio. En ese sentido, ¿cómo será esta? ¿Cómo se darán esos títulos de tierra? ¿Habrá como un límite de hectáreas o, bueno, un límite de tierra para cada campesino, para cada familia?
Bueno, nosotros tenemos hoy unas limitaciones en el régimen jurídico agrario, unas relacionadas con los bienes baldíos que están asociados a la unidad agrícola familiar. Yo no podría titular un baldío por encima de la unidad agrícola familiar. Yo no creo que esa sea la situación de la zona. Y tenemos frente a la propiedad privada o a la formalización de la propiedad privada también un límite en relación a esa unidad agrícola familiar. Yo no creo que nosotros tengamos grandes extensiones. Nosotros estamos hablando aquí de quien cultiva directamente y no del gran cultivador o de una persona que pueda tener, digamos, un cultivo más allá, que diría yo, pues hay un requerimiento fundamental, una obligación del Estado de atender fundamentalmente al más vulnerable. Pero seguramente en la medida en que entremos, que nuestros equipos avancen, hagan el levantamiento topográfico, ese barrido que implica la caracterización física, catastral y jurídica de los bienes, pues iremos encontrando cosas que tendremos que resolver. Lo importante es que la persona que hoy tiene un cultivo de uso ilícito sienta la seguridad de que el Estado le está acompañando para que él sea el legítimo tenedor de la tierra y que hay una garantía de permanencia ahí, y que al permanecer ahí, al que estar amparado por un derecho de uso o por un título del Estado colombiano, tiene la obligación de sustituir el cultivo para poder permanecer allí, porque el Estado va a proteger esa relación de tenencia. Incluso, repito, que es muy importante en esa zona de reserva forestal de ley segunda, porque antes teníamos dos obstáculos antes que hoy ya no tenemos. El primero, que no podíamos hacer regularización o titulación en bienes con cultivos de uso ilícito. En esta conmoción nos estamos jugando por decir, vamos a reconocer esas relaciones de tenencia para que la sustitución sea progresiva y sea segura. Y la segunda, que la vamos a poder hacer al interior de las zonas de reserva forestal de ley segunda, con el acuerdo 315 que proferimos en la Agencia Nacional de Tierras y que nos permite reconocer la permanencia a futuro de manera protegida y decidida de las comunidades que están al interior de esa zona de reserva forestal, con el compromiso además de que las actividades productivas que allí se desarrollen puedan estar en consonancia con esos objetivos de conservación. Nosotros tenemos un potencial alrededor de la economía forestal inmenso, inexplotado, inexplorado, diría yo, y podemos fomentar en ese sistema agroforestal que estamos proponiendo con la Unidad de Sustitución de Cultivos y con el Ministerio de Medio Ambiente una economía campesina diversificada, competitiva y ambientalmente sostenible.
Ministra, ¿qué rol van a jugar dentro de todo este esquema las organizaciones comunitarias? Toda vez que sabemos que son un componente importante dentro de la estrategia del gobierno actual, pero hay un riesgo, y es que estas terminen siendo cooptadas por políticos.
Bueno, las organizaciones comunitarias, fundamentalmente el proceso organizativo del campesinado y el proceso social organizativo de los pueblos indígenas, es fundamental, yo diría que esencial. No hay forma, lo hablábamos ahorita, de poder entrar a un territorio y recuperar esas gobernanzas si no es de la mano de esos actores sociales que están ahí. Aquí lo que tenemos que hacer es garantizar la sustracción de las armas, la sustracción de las economías ilícitas de esa vía de las organizaciones campesinas, y yo sin duda creo que esta trágica experiencia en el Catatumbo y la situación humanitaria hoy le dice a esos procesos organizativos, y lo han dicho ellos, la necesidad de transformar el territorio en una lógica distinta donde los actores armados no sean los que gobiernan el territorio. El abandono estatal, la informalidad en la tenencia de la tierra, las relaciones no resueltas entre la frontera agropecuaria y las áreas de protección ambiental han generado que la gobernanza no sea la gobernanza institucional. Hoy vamos a entrar con una presencia no solo de fuerza pública, sino con la presencia de todo el aparato social del Estado, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, allí a este municipio, a trazar esta ruta para que en el marco de en el término de este proceso de conmoción interior, nosotros logremos hacer lo que pudimos quizá haber, muchas cosas haber hecho antes, que no se habían hecho, y aquellas a las que les dimos respuesta en esta conmoción interior para dar instrumentos de gobernanza en el territorio. Sin las organizaciones no será posible, y yo confío en que logremos con ese pacto que hicimos en el Pacto Catatumbo llegar a acuerdos prontos de intervención en el territorio dentro del marco institucional y sin la presencia de los violentos.
Mire, y esas personas que reciban el derecho de propiedad sobre el territorio que están cultivando, ¿quieren vender su parcela? ¿Pueden venderla?
Hay dos esquemas aquí en el proceso de regularización de las relaciones de tenencia. Las primeras, las áreas que están fuera de la ley segunda. Fuera de la ley segunda se otorga o el título de formalización de propiedad privada o el título de adjudicación de baldíos. El decreto ley 902 establece que hay 7 años posteriores a esa adjudicación en la que no se pueden enajenar los bienes y debe haber una explotación directa de estos bienes. Eso lo que garantiza es que a quienes estamos beneficiando con el otorgamiento de ese título permanezcan allí y no se genere alrededor de esto un proceso de especulación o de acaparamiento irregular de los bienes de la reforma agraria o de los bienes del proceso de desarrollo rural. Y dentro de la ley segunda hay 2 esquemas. Un proceso de regularización que es muy expedito, un acto administrativo que reconoce el derecho de uso a término indefinido que puede ser transmitible entre generaciones a las familias que tienen allí una presencia, permítamelo decir, histórica o tradicional y que están haciendo este cultivo de uso ilícito y que se van a comprometer a transformarlo, y un proceso de sustracción del área de reserva forestal que permite de esa área de protección ambiental sustraer para reforma agraria, y una vez se sustraiga se otorga el título definitivo con las mismas condiciones para esas áreas que inicialmente referí fuera de la ley segunda. Estas personas tampoco pueden enajenar, hay unas condiciones que implican que usted permanezca allí y que en caso de que usted quiera salir porque ya no quiere seguir explotando el predio, porque no tiene las condiciones o porque tomó una decisión de vida distinta, lo hace a través de la autoridad agraria, en este caso la Agencia Nacional de Tierras, para que ese derecho que está allí pueda ser autorizado en la enajenación o en la cesión.
Ministra, y ahora vamos al otro tema que es noticia hoy en su sector, que es ese paro arrocero. Varios sectores, especialmente el Tolima, el Huila, pues han salido a las calles los productores de arroz asegurando que no están siendo escuchados y que no encuentran soluciones en las diferentes mesas de negociación y reuniones que han tenido con usted y pues los representantes de su cartera. ¿Qué responderle a los productores de arroz que hoy ya se encuentran en las calles?
Estamos en una mesa técnica desde el día de ayer con quienes han decidido salir a movilizarse el día de ayer. Nosotros llevamos una ruta de arroz desde hace más o menos 5 meses. La iniciamos después de la gran cosecha que salió o que terminó o se iba cerrando en el mes de septiembre del 2024, y hemos hecho una ruta. Yo creo que nuestro deber es seguir conversando y construyendo las rutas, pero hay que decir que aquí hay problemas estructurales en la cadena arrocera. Hoy, en efecto, hay productores que están viendo que se les está pagando el arroz a muy bajo precio. Hoy hay que decir que esta cosecha que está saliendo no es la cosecha grande del país y es la cosecha que está asociada a los distritos de riego que permiten que en un área o digamos frente a los ciclos de lluvia, teniendo agua permanentemente, nosotros podamos estar cosechando hoy. Nosotros, esto es básicamente el centro del país, el Tolima y el Huila, y frente a eso venimos desplegando varias rutas con todos los departamentos para evitar que esta crisis se genere como cíclicamente se genera, sí, frente a la gran cosecha que inicia en el mes de julio. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos unos costos de producción que hay que revisar. Hoy estamos haciendo un proceso de caracterización fundamentalmente en Tolima y en Huila, en esos distritos de riego, para saber cuáles son los productores, cómo están los costos de producción. Le pedimos a los distritos de riego que prestan un servicio público, sí, regulado, que nos permitan entrar a hacer la caracterización, porque tenemos que saber cuál es el área sembrada, de qué tipo de productores estamos hablando y si esa área sembrada está de conformidad con los planes productivos de esos distritos de riego. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque estamos encontrando, ministra, cosas que están en la distorsión fundamental, permíteme, y es costos de producción asociados, por ejemplo, a arrendamientos. Entonces yo tengo distritos de riego con planes de producción agropecuaria, pero con unos costos de arrendamiento que no hacen competitiva la producción.
Claro,
eso,
ministra,
es un tema que hay que revisar, dime.
Pero vea, ministra, usted exactamente nos está dando unas de las razones, pero cuando vamos al meollo del asunto, los productores del arroz se refieren directamente contra la industria y los molineros y aseguran que allí es donde está el principal problema. ¿Qué se ha podido hablar entonces con ese eslabón de la cadena para que finalmente pues el arroz que producen los arroceros pues lleguen a las familias colombianas y a las mesas colombianas?
Nosotros instalamos una mesa con el conjunto de la cadena, los productores, el gremio que además administra la cuenta de fomento y la industria. Instalamos una mesa más o menos en septiembre. Aquí hay que recordar que el esquema en Colombia no es la regulación de los precios, es una actividad de libre mercado con una contribución para fiscal que se reúne en una cuenta de fomento. La industria dice, digamos, da unas cifras y dice que esos son los precios, los productores dan otras cifras de los costos de producción. Nosotros en este mes de enero, ante una posible distorsión de precios, convocamos a la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay que decir que la doctora Cielo Rusinski incluso venía haciendo investigaciones desde antes y ha estado al frente. Esperamos que prontamente ella nos pueda anunciar resultados para saber si aquí hay una distorsión o un uso irregular o una interferencia irregular en el tema de los precios, y si eso es el caso, pues que se apliquen las sanciones. Hay una situación con el tema del arroz y son los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Comunidad Andina de Naciones. Los arroceros han venido pidiendo la revisión de los tratados de libre comercio y la implementación, sí, de salvaguardas. Eso lo va a implementar el Ministerio de Comercio y nosotros, sí, estamos haciendo el estudio de algo que llamamos la libertad vigilada o la libertad regulada, que es la posibilidad, que es lo que se nos está pidiendo, que el Estado, a partir de la política del gobierno y del sector agricultura, es una facultad que tenemos en la ley 81 de 1988, pueda establecer límites o metodologías para un precio base o un precio techo.
Ministra,
estamos estudiando porque la ley me exige probar las distorsiones en el precio para poder aplicar esa facultad de libertad vigilada o regulada.
Ministra, menciona usted el Tratado de Libre Comercio y Donald Trump ha anunciado en estos días, ayer lo hizo más específicamente, que está pensando en ponerle aranceles a todos los productos agrícolas que lleguen a los Estados Unidos. ¿Qué análisis hacen ustedes de esta situación? ¿Qué implicaciones tendría y cuál sería la respuesta?
Nosotros tenemos un análisis de impacto, incluso desde el momento de esta situación de un domingo más o menos hace un mes, tenemos unas cadenas bastante afectadas, por ejemplo, el café, nuestro gran comercializador es Estados Unidos, tenemos arancel cero con Estados Unidos, las exportaciones en carne, las exportaciones en flores, las exportaciones en frutales. Nosotros tenemos cadena por cadena, con la ayuda de los gremios que administran los recursos de las contribuciones para fiscales, leído ese impacto, y trabajamos con la Cancillería y con el Ministerio de Comercio en dos temas. El primero, el tema de diversificación, apertura de mercados, un mercado asiático que crece, que sostiene unos retos agrologísticos complejos y que hoy en día también tiene unos aranceles que son que le impactan competitivamente a estas cadenas. Pero trabajamos también en un tema de cuál debería ser la respuesta desde nuestra política de comercio exterior al establecimiento de esos aranceles, lo que va a, digamos, depender del análisis que haga el señor ministro de Comercio de esa respuesta integral a los anuncios que viene haciendo Estados Unidos y que ya han respondido países que ya están afectados como México, como China y otros.
Ministra Carvajalino, ministra de Agricultura, gracias por atendernos. Le deseo un feliz martes.
A ustedes muchísimas gracias y permítame, Julio, decir que todo esto que se viene construyendo, la construcción y el diálogo alrededor de la situación de una cadena tan importante en el abastecimiento alimentario para Colombia como lo que es el arroz, la situación del Catatumbo y hacer del Catatumbo una región potencia agroalimentaria, o la situación que tenemos con nuestros campesinos y campesinas, con nuestros pueblos indígenas y con nuestras comunidades negras, es algo que hemos convocado a un gran acuerdo nacional que hemos llamado el Nuevo Pacto por la Tierra y la Vida, para resignificar esa apuesta de Chicoral, y esperamos poder tener muchas más oportunidades para que ese pacto por la tierra y por la vida, que es el pacto por una Colombia potencia mundial de la vida, por una Colombia potencia agroalimentaria, lo podamos compartir con su audiencia.